La Gabarra en Radio Popular.
Bueno, Guaymán, que te he reclutado de nuevo porque sí, ahora mismo es imposible, más cuestión técnica.
Esto nunca se
más
dice.
Que del propio Iker, vamos a decirlo
nunca
todo.
Nunca se dice, pero hoy puede ser mi última gabarra.
Puede ser tu última gabarra.
Sí. Vuelvo a anunciar.
Estás emocionado.
Que yo creo que Raúl al final va a decidir volver a trabajar.
Sí, está previsto. Está previsto.
Es una cosa.
Es un
locos,
poco la idea que manejamos. Tampoco está definido del todo, porque, claro, falsas alarmas ha habido y finalmente hemos considerado que igual este lunes puede ser el día definitivo.
Mira, hemos organizado para que el fin de semana no tengamos partido en primera división y pueda librar.
Eso es, ya por algún día más. Ya, pues, como ha tenido pocos.
Tú el fin de también, para estar tranquilo, ver dónde está la ciudad.
Es que te digo una cosa, compañero.
Que la gente lo quiera también en algún sitio.
Es que no se puede volver pronto de vacaciones, que hay que reposar. Uno ha ido de vacaciones, ha desconectado, pero luego tiene que habituarse poco a poco a lo que es el regresar a su puesto de trabajo. Y en ello está, ni más ni menos. Bueno, que ya digo, vamos a ver si durante esta hora podemos hablar con Iker.
Y no nos metemos más con Raúl, ¿no?
El peor de los casos, lo que haríamos sería hablar después con él y lo colgaríamos en nuestra página web. No tenemos ahora mismo otra posibilidad.
Con lo cual, ya sabéis que los audios van en formato podcast.
Por eso. Se escucha la entrevista perfectamente, entran en nuestra web y ahí lo tendríamos. Ya lo dejaremos para el final de la gabarra. Total, estamos entre gabarras y traineras, que tampoco es mucha la diferencia. Mikel Azcorra, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido.
Te veo con camiseta de gourmete para la gabarra.
De gourmete, sí, sí. Bueno, más de gondolero casi. ¿No? Estamos hablando de traineras, de gabarras, y yo vengo en modo gondolero. ¿Sí o no? Bueno,
cantas bien, ¿no? Cantas bien.
Bueno, no se ha quejado el vecindario cuando estoy en la ducha, no se queja nadie. Entonces, pienso yo que puede ser eso.
Un aficionado a la ópera como tú, tío.
Hombre, sí, evidentemente. Digo que no está muy diferente Ibon Echevarrieta, mister. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Muy buena, sí, venimos.
De gondolero, ¿eh?
Estamos del mismo equipo, sí.
Totalmente, sí, señor, sí, señor. Ha venido, pues, más normal. Bueno, más normal.
Vale.
Empezamos bien.
Joder. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, Mendy.
Bueno,
¿qué tal?
Tiene una camiseta que es una cara, iba a decir.
Bueno, rojiblanca.
Es que no le veo.
Pero iba a decir, con perdón.
Como, una.
Es como naranja.
Hay flores y nabos, pero nabos en el sentido de,
sí, no,
de verdura.
Claro. Es que es como naranja, ¿no? Más o menos.
Naranja tirando a rojo, ¿no? Más bien rojo, yo creo, ¿no?
Bueno, oye, que también es lo nuestro, es normal, Ibón, lo de la...
Sí, sí, por eso no.
Pero, has cogido carrerilla con Raúl y ahora ya.
Ya del tirón, ¿no? Bueno, eso. Que estamos entonces en la gabarra. Dejamos lo de la góndola.
Hay que hablar del Atlético.
Y de momento dejamos también lo de la trainera, de momento.
Hay que hablar del Atlético. Yo, déjame, yo tiro, porque es que va a empezar luego el partido de baloncesto y te voy a hacer bastante poco caso.
Vas a estar en la gabarra, sí, subido a la gabarra, pero con la pantalla y viendo las.
A mí, lo de Iñaki Williams. Lo de que se pueda perder 10 partidos. Esto es como si ya lo sabías, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Pero, joder, por no decir otra palabra, es un incordio.
La verdad es que es lo de siempre, ¿no? Es los clubes se sacrifican por las selecciones, el jugador se marcha, puede marcharse mes o mes y medio, y te quedas sin el jugador casi más importante de la plantilla, durante una fase crucial del campeonato, porque ya no solamente son los 5 partidos de liga, sino eliminatorias importantísimas de Copa, de 16avos hasta la ida de semifinales. Yo creo que ese tipo de calendarios algún día los tienen que reordenar. Bueno, la Copa de África siempre se ha jugado al principio de año, pero bueno, yo creo que la FIFA tendría que tomar cartas en el asunto para que no se juegue en esa época. Lo que pasa, claro, es verdad que lo juega en esa época por el calor, para evitar el calor,
claro,
posiblemente.
Que hemisferio,
¿no?
Sur, no es fácil, ¿eh? Y luego, claro, la FIFA quiere dinero. Y no hay ningún país que en su sano juicio, en verano, en África, vaya a organizar un campeonato.
Bueno, se ha organizado un mundial, pero efectivamente no ha sido en verano, ¿no? Es decir, que esto también hay que considerarlo y es lo que ocurre para que se pueda hacer un calendario unificado. Y bueno.
Sí, es difícil. Esto, lo que pasa es que, como, claro, a nosotros nos pilla un poco de nuevos, ¿no? Porque lleva pasando mucho tiempo y lo que pasa es que, como no nos ha. Siempre nos ha pillado refilón, no nos ha afectado, pues nunca hemos hecho mucho hincapié. Ahora con el tema de Iñaki, claro. Viene, en este caso es que. Yo diría que no tiene mucho sentido el que el club, que es el que paga, el que es el dueño del jugador en este caso, no pinta nada, ¿no? El que paga no manda en este caso, ¿no?
Pero hay que aclarar una cosa, hemisferio sur es verano.
Allí, sí, no, yo me he referido mal a eso.
Sí, eso es.
Me refiero a que en África hace calor.
África, o sea, hace calor siempre.
Da igual.
Y cuando menos haces, digo para que la gente no piense que lo has dicho... O sea,
es al revés.
Es al revés, allí es verano, pero lo que pasa es que no... El trópico no hace, no es como los...
Vamos a quitar a Dorta, le ponemos a...
Le ponemos a Miguel directamente.
Joder, estoy poniendo...
Y luego también...
Cargando la escopeta aquí, pero
En este tema de la Copa África, no solo... bueno, ahora nos toca con Iñaki, ¿no? Pero hay muchísimos clubs de... No ya de segunda división, sino primera ref, incluso me diría hasta segunda ref en algunos casos... Que afecta a equipos.
Y que perderán varios jugadores.
Sí,
igual,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Bueno,
sí,
ha habido
sí.
equipos de primera que a veces han perdido dos o tres jugadores durante ese periodo.
Uh-huh. Es complicado. La verdad es que lo de los calendarios es complicado y en el peor de los casos ya hemos dicho que serían 10 partidos. Considerando que llegue el Atlético hasta semifinales de Copa, se perdería el partido de ida.
Y que gana avance.
Y que llega hasta la final.
Llega hasta la final.
Que es el 11 de febrero. Sí,
se tienen que dar dos condiciones.
Y luego teníamos dudas aquí con el tema del día 3, sí. que jugamos en Sevilla. Claro, creo, el torneo empieza el día 13.
Ese es posible que tampoco pueda estar, ¿no?
Yo es que pienso que estará convocado ya.
Tendrá que estar concentrado.
Estará concentrado, claro, entonces, claro, sí. Yo creo que ese tampoco. Con lo cual hablaríamos
mínimo 15 días ganas se tiene que concentrar.
Sí,
¿no?
Sí, no le van a dejar permiso a Iñaki y otros estar ya concentrados, ¿no? Con la selección, ¿no? Sí, parece muy lógico.
Si encima le silban.
También.
Digo para que le den permiso, me refiero.
Ya.
Yo creo que también hay que entender esos silbidos un poco en el contexto, ¿no? Del partido, ¿no? Lo tenía todo gana de cara para clasificarse, empieza perdiendo. Lo pasa mal, al final remontan y tu supuestamente fichaje, permitirme la expresión, tu fichaje no funciona. ¿No?
Pero no solo en ese partido, quiero decir que desde el punto de vista anotador, pues no está teniendo éxito.
Incluso en el Mundial yo vi bastantes partidos, los partidos de Ghana,
sí.
y se le veía un poco fuera del equipo. ¿No, no os parecía ese que estaba un poco fuera del equipo? Que no,
pero es lógico.
Primero,
desde el idioma, la cultura, vive en otro entorno totalmente distinto. Sí. Yo creo que el esfuerzo de Iñaki, yo lo entiendo, son sus orígenes y que lo quiere hacer, ¿no? Y además... deportivamente también es más posibilidad, ¿no? De poder disputar un Mundial, que lo ha hecho, de poder disputar una Copa de África, pero evidentemente pues no es partícipe, ¿no? del vestuario. Tengo aquí un par de coaches entrenador.
Entrenador, sí.
Mister. Claro, los vestuarios es como un fichaje. Yo lo asemejo mucho, perdonadme que me vaya siempre a lo mío, como la mentira esta que hacen en el baloncesto FIBA de las selecciones, ¿no? Que todos tienen un americano, hay algunas que bueno, tienen incluso más, ¿no? Es decir, que hemos ganado, pero es que no eres tú.
O vete al Participa. Balonmano.
Fíjate, Qatar.
Con Qatar, ¿no? Qatar. Que Qatarí, pues no sé si había alguno por ahí, ¿no?
Sí, y luego aparte de eso que estás comentando, también yo creo que en la forma de juego, ¿no? Yo también vi un poco a Ghana en el Mundial y la forma. Yo creo que Iñaki está más acostumbrado al fútbol europeo, a jugar más lo que es en equipo, el modelo de juego, el dos fases de defensiva, ofensiva, a meterte en la dinámica del equipo, a trabajar todos y yo lo que veo... Es que era un equipo mucho más individualista, que cada uno cuando cogía el balón pues hacía un poco la guerra por su cuenta.
Sobre todo Kudus, ¿no?
Sí, entonces claro, es diferente, ¿no? Y todo tiene un proceso de adaptación a todos los niveles, lo unes todo y, pues bueno, al final que ha jugado 4 o 5 partidos lleva con Ghana, entonces, pues bueno, no sé.
No, lleva más.
No, alguno más.
Bueno, alguno
creo,
más.
Vamos. Creo que antes del Mundial 2, en el Mundial 4, ¿no? Pudo ser en el Mundial 4.
Los tres del grupo...
No, entonces tres.
Y no, serían tres, claro.
Tres,
claro,
pues claro, quedaron últimos de grupo, me parece, ¿no?
Sí.
Sí, que es igual.
Vamos.
Que me da igual que sean 5, 6, 7, 4.
Sí, sí. A 10 no llegará. No.
Sí, que son pocos partidos para estar metido en...
Yo creo ayer sería el sexto. Porque yo creo que antes del Mundial jugaron 2 de preparación, 3 del Mundial y ayer el sexto. Porque el anterior no fue porque tenía aquellas molestias de rodilla.
Sí, además ya lo había publicado. Eso fue en junio, a principios de junio. Sí. Que además publicó un tuit en el que... daba las razones por las que no podía ir convocado con Ghana.
Cierto.
Sí. Principios de junio, el día 5, una cosa así.
Bueno, eso se nos vendrá en enero, el problema.
Sí, y luego además, bueno, en enero también tenemos la posibilidad de Martón, ¿no? porque está ya incluida en esa cláusula del contrato de cesión con el Mirandés el hecho de que pueda repescar el Athletic el delantero Navarro, Ibón, con lo cual Mikel.
Y bueno, está claro, ¿no? Que si se va, si es convocado, Martón
para. Luego casa. También vamos a ver qué recorrido tiene Martón en el Mirandés estos meses. Claro, que ojalá le vaya fenomenal por todo.
Mira, las razones, en ese ¿no? caso, ayer que lo estábamos hablando, y ahora os traslado la pregunta, al respecto de la Morevieta, ¿no? De por qué no nos parecía mal que no fuera Martón a la Morevieta y tuviera que fichar a un jugador transalpino. Uh-huh. Y en este caso dices, oye, pues igual ya estaba previsto esta situación y a la Morevieta tampoco. Que te quiten a un jugador importante en enero, igual tampoco era tan, tan descabellado. Yo lo miro ahora, digo, para el Athletic, esa operación me parece correcta.
Sí, pero además yo ahí entraría que bueno, que se habla porque queremos mirar a la Morevieta con cariño, ¿no? Pero hay que mirar la posición también del Atleti y del jugador, claro. Sí. Y estamos teniendo hoy justo salen declaraciones de Martón, ¿no? Que diciendo pues que en el Mirandés están haciendo muy bien las cosas y está el precedente de Imanol, de Beñat Prados. Y es Íñigo cierto, Vicente, de Íñigo, también, y es cierto que están han sido cesiones que al Atleti creo que la formación de esos jugadores le ha venido muy bien. Y está muy bien que queramos que la Morevieta haga buena temporada, reforzarle, pero entran muchos factores más allá. Yo creo que hay que mirar todas las partes, todos los aspectos, económico, que va a ser lo mejor. Entonces, yo hoy desde el... Creo que Martón, en la entrevista que da un paso adelante y dice, estoy en el mejor sitio que puedo estar o algo parecido, ¿no? O sea que...
Sí, pues se presentó ayer. Hombre, las declaraciones que dices es que tampoco, fue la presentación.
La presentación de
tampoco va a decir, estoy en el peor sitio... Williams, 9 partidos.
Las señas eran eso, ¿vale?
9 partidos. Ah, claro, que me estabas haciendo 9 y digo, no sé, que son las 9, no, tampoco puede ser esto. Ya, son 9 partidos, vale.
Yo seguía, como he seguido mirando el tema.
Vale. 9 partidos con el de ayer.
Con el de ayer, sí.
Vale. Decías, el tema de Martón, no sé quién estaba hablando.
No, que digo que tampoco va a decir que está en el peor sitio que pueda estar, ¿no? Él se ha decidido ir allí, aunque sea regañadientes, tendrá que decir que está en un buen lugar, ¿no?
Sí, bueno, dijo eso, que no... bueno, porque también se presentó Baeza, entonces eso, los dos vinieron a decir que no dudaron en llegar, ¿no? En fichar por el Mirandés, bueno...
Como pero entonces hay que hacer caso a lo que dicen los jugadores, no, o hecho, no hay que hacer caso.
De
porque...
hecho Odriozola...
¿En qué quedamos?
Odriozola, es difícil eso, ¿eh?
El lunes... ¿Eh?
Difícil, jugadores y junta directiva también.
El lunes dijo Odriozola que a nivel particular que lo ha ganado todo. A nivel individual que lo ha ganado todo.
¿Quién?
Odriozola. Yo que he tenido la suerte de, a nivel individual haberlo ganado todo. Digo, ostras, el balón de oro, la bota de oro, la ha ganado todo a nivel individual.
Y además con una participación, vamos, de todos los partidos en el Madrid, ¿no?
Nah, quiso decir colectivo, ¿no?
Vale, entiendo. Claro. Todo correcto.
Bueno, y en cuanto al propio mercado, ya ha cerrado el tema de Laporte, que no ha podido ser, Azpilicueta tampoco, y cómo lo habéis vivido.
¿Y de Arabia, Miguel, no nos quitan a ninguno?
Y sí, ya no, porque está cerrado ya. Lo de Arabia ya sí que está cerrado, se han llevado a Laporte. Y parece que ninguno más en lo que a nosotros corresponde, que es lo que nos importa.
Que se cerró ayer, ¿no?
Sí. Ayer. Sí. Finalmente se cerró ayer. Se les ha quedado fuera alguno. No han podido fichar pues, a Mbappé. Hay unos cuantos que les han dicho que no.
Pero lo ficharán, ¿no?
Pero acabará fichando. No te preocupes, que seguro que sí. Bueno, y Salah, que había rechazado 250. El Liverpool 253 millones. Eso. Que es, o sea...
Sí, no te quedes con cara de cuadro.
Te gira la cabeza, Mikel.
Pero o sea, me falta... ¿En cuántos años?
No.
Que no. Era lo que pagaba al club.
Para liberarlo.
¿Y a Salah cuánto le daban?
Pues es que suma eso además, claro.
Claro. Lo que quiera.
Esa es la historia. Por eso
el problema es que ellos tienen el dinero, sale de debajo de la tierra, ¿sabes?
Sí, pues sí. O sea, que el jugador cuánto dinero ha perdido, ¿no? Porque claro, lo que gana...
Bueno, ha perdido, a ver si ha renegociado algo con el Liverpool. Ha dicho, oye, no me dejáis ir, pero entonces me tendréis que completar, ¿no? La cantidad. No, a ver, que realmente tampoco sabemos si nos queda lejos y no nos importa. Pero bueno, Mikel, eso, que el mercado ya está cerrado con esas noticias.
Venga,
de todo
voy
tipo.
Voy a chinchar,
¿no?
Un poco, que le veo demasiado.
¿A quién, a Mikel, dices?
Sí. ¿Tenemos mejor equipo que el año pasado o no? Porque ayer casi dijimos que sí.
Bueno, es muy parecido.
No pienses tanto,
pero Galarreta es una grandísima incorporación. Por lo menos, ya lo comenté la semana pasada, a mí me ha sorprendido para bien. Y igual si es, no sé... Es difícil comparar, pero tenemos bajas en defensa que las estamos acusando y el equipo atrás está lo tiene más complicado. Y encima nos hemos reforzado lo que supuestamente el equipo andaba bastante bien, ¿no? En el medio campo había muchos mediocampistas y parecía que esa zona estaba bien cubierta. Y sin embargo ha sido donde ha venido Galarreta el mejor refuerzo.
Y la pregunta, concretamente, o la cuestión era lo que decía Mikel Tutocayo, es que tenemos una plantilla más completa. Bueno, más completa, mejor al final, pues pueden ser términos que se puedan relacionar.
Dijo también, no más competitiva, pero muy competitiva, creo que.
Sí, sí, y ambiciosa, también lo dijo. Y que era, y además una plantilla con la que podíamos acercarnos a ese objetivo europeo que lo había citado literalmente.
Después del error.
El presidente. Después del error, sí, dijo eso, enmendar este año el error del año pasado, lo calificó de error.
Me gustaría ver los argumentos para. O sea, decir esa frase está bien, puede ser una opinión válida, pero me gustaría oír los argumentos.
Ayer debatimos en torno a que el equipo y el proyecto Valverde tiene un año de cuajo, ¿no? Es su segunda temporada. Que los jugadores, sobre todo en el aspecto de los centrales, que es lo que estás reclamando, ¿no? Que no, que evidentemente pues pierdes a un jugador referencia
que tampoco,
el año pasado
que
no,
tampoco
pero antes
mucho,
sí, bueno, pues tienes a dos centrales con mucho futuro, dices, pues oye, imposible de más alrededor, y tiene más Sancet es un año mayor, más estructura de jugador importante, ¿no? Y Nico lo tienes ya sentadísimo, le traes a un jugador también asentado, que viene es Aleti sale desde niño. Dices, pues oye, mirándolo en conjunto, la sensación que sacamos ayer en nuestra gabarita.
Se pueden añadir más cosas, bueno, yo creo. Guru también es un año más.
Es un refuerzo, además.
Vía Libre viene de una cesión. Imanol incorpora al lateral izquierdo. No se va a depender tanto de Yuri este año. Quizá ya el año pasado Valenciaga está muy, muy limitado. Y creo que Imanol va a competir bien muchos minutos con y le va a hacer a Yuri además estar bien. Y luego yo creo, a ver, yo creo con respecto al año pasado se marcó el objetivo, no se cumple y me imagino que habrán hecho un análisis, habrán dicho qué hay que hacer para cumplir el objetivo este año, ¿no? Y yo para mí un punto muy importante, sí creo que el año pasado se llega a los últimos partidos que fueron los partidos claves, que te quedas fuera de Europa, con el equipo muy justito en cuanto a lesiones, efectivos, físicamente quizá también el equipo estaba. Y entiendo, yo sí creo que este año, con la incorporación que hemos dicho de Galarreta, si Herrera está bien, que el año pasado no tampoco era capaz durante muchos tramos de,
es que tuvo cinco lesiones,
de estar bien.
Cinco, las cinco musculares.
Sí, yo creo que las rotaciones, sobre todo por dentro, incluso, bueno, está el caso de Iñaki, hemos dicho, pero arriba también, tiene más margen Ernesto para rotar con garantías, la incorporación de Unai también, y que se note menos cuando haga cambios o cuando cambie un poco el equipo. Y eso puede hacer que durante el año ciertos jugadores lleguen más descansados o en mejores condiciones al tramo de temporada, que para mí fue clave el año pasado, el final, los últimos partidos, que es cuando se pierde el entrar en Europa.
Pero igual no rota aunque tenga, porque este
bueno, eso ya es,
claro, pero el año pasado sabemos. También tenía y no rotaba, había jugadores, vencedor no, sí, no rascó.
Vencedor no contó. A mí me preocupa sobre todo una cosa, es el centro de defensa. Yo creo que un equipo de élite no puede tener tres centrales específicos. Por mucho que pueda jugar ahí Prados, pueda jugar Olascoain, pueda jugar, yo qué sé, Vesga en un momento, Dani García en un momento.
O Eguiluz, que le des paso y que pueda jugar.
Es que Eguiluz no le subió a entrenar la temporada pasada cuando solamente tenía dos centrales.
¿Y que fichas un titular?
No, pero desde luego ya.
¿Y decirle esa opción el futuro al atrás?
Sí, pero en ese caso piensa en enero. Ya no piensa.
Han intentado fichar a Azpilicueta y a Laporte.
Claro.
Los dos titulares, supone.
No, y él dijo que se sentían cómodos con teniendo tres centrales. Eso no me lo creo. Si has intentado fichar a Azpilicueta y a Laporte, no estás cómodo con
tres centrales. Cosa es que ya, hombre, ya el efecto es el que es. Y es que el mercado se ha cerrado y entonces tienes tres centrales.
Pero me parece bien que diga eso una vez que él tiene que defender su plantilla.
Claro,
pues
a eso voy.
Yo eso lo entiendo, pero bueno, yo no le compro ese argumento.
Pero dijo una cosa, yo creo, muy importante, en la misma línea. Dijo que había habido dos objetivos que a su criterio eran los que mejoraban lo que había. Lo que tenían claro es que no iban a hacer, por lo menos yo le entendí claramente a Mikel en la rueda de prensa, era incorporar un cuarto central que no viniera a mejorar lo que ya
sí,
había.
Verdad, claro, verdad,
y para mí eso es muy importante. Igual no se le dio tanta importancia en la rueda de prensa como a si Laporte venía o no había venido, había ido, habían hablado o no, o Azpilicueta. Pero para mí fue muy importante el que dijo, había dos objetivos claros que eran los que mejoraban.
Son Laporte y Azpilicueta.
Sí,
bien, pero a partir de ahí, ¿de qué hablamos? De David García, por ejemplo, de Osasuna.
Pero por lo que parece,
Guillamón tampoco. Porque él dijo que era fichable.
Y yo he leído en medios de comunicación, he escuchado muchos nombres de muchos centrales.
Unai Bilbao también ha salido.
Rubén Alves, el del Racing.
El del Racing, eso
efectivamente.
Es.
Que han estado ahí.
El chaval de Osasuna, ¿no?
David García.
Entonces, para mí fue importante eso, ¿no? Que dejó claro, ha habido dos objetivos claros, que es lo que creemos, y luego que mejoraba. Y Carlos, te iba a decir que tú has dicho lo de los cuatro centrales específicos, que no concibes casi con tres. Es cierto que en los últimos pocos años ha habido cuatro en el Atleti, pero si echas más atrás, ha habido muchos, muchos años de tener solo tres.
Por ejemplo, ahora, tú ponte en situación. Se te lesiona Vivian, Yeray no puede jugar. Pues ¿quién juega? ¿Paredes y Beñat Prados? ¿Paredes y no las...
No las ven tampoco.
No suba ningún central de la temporada pasada.
Bueno, pero tendrá que ser Iluz. Es que, Carlos, yo no sé. Es que a mí no me salen los números. Yeray todavía no está.
Unai Simón.
Y no sobra
Unai Simón de central.
Unai Simón cómo llegó.
Y no sobra.
Ah, vale, vale.
Digo, porque si tú tienes la pasta que quieras, empiezas a traerte todo lo que presumiblemente te puede funcionar.
Es que yo te veo.
Sabiendo los dineros que tiene, dices, cuando necesites el dinero para emplear un... Si sale de repente un Vasco 9 que puedo fichar, es que tengo que ir a por él. Porque realmente es lo único que necesita este equipo. Ya sea un lateral derecho.
Bueno, lateral derecho también.
Sí, pero diferenciar un lateral derecho se puede hacer, entre comillas. Perdón,
bueno,
a los
se puede o no.
Se hace, sí se hace. Un bacaladero se hace, pero sobre todo se nace.
Es más complicado hacerlo. Así para que se entienda. O sea,
vuelvo a decir lo mismo.
Sí, le puedes mejorar, pero tiene que tener el instinto goleador.
¿Qué me queréis? Eso. ¿Qué me queréis decir? ¿Que Iñaki Williams no intenta meter bacalaos?
Claro.
Cuando está debajo de la portería la tira fuera porque le da la gana.
No, que estoy de acuerdo contigo. Lo matizaba, pues si alguno piensa que...
Y todos sabemos que el trabajo es lo que realmente hace que los jugadores... evolucione.
De hecho,
hay muchos que tienen calidad, pero sin trabajo no se consigue.
Tú coges las plantillas de Atlético de los últimos, no sé, 20 años, y la mayoría de los jugadores en alevines eran delanteros. Y luego los van reconvirtiendo porque son buenos jugadores y se les puede reconvertir. Pero hacia adelante es muy difícil que reconvertir, hacia atrás sí. Gurpegui era medio punta, Javi Martínez medio punta.
Yo me acuerdo.
No, Lascoain también, ya has visto.
Lorenzo
también, ¿no?
Juarros, que empezó delantero centro y acabó de central. De la Atlético, ¿eh?
Se le fichó. Yo también te pondría otro caso que hemos tenido recientemente. Ha habido cuatro centrales con Unai Núñez, que en teoría Yeray y Íñigo jugaban todo. Vino Vivian y Vivian empezó poco a poco a entrar, se le adelantó y se convirtió en tercer central. Y Unai Núñez se quedó como cuarto central con una ficha bastante importante. ¿Es mejor tener esos cuatro centrales pagándole a Unai una ficha importante y que al final se te pueda convertir en un problema en el vestuario? Porque no juega, no tiene ningún minuto.
Yo creo que ese ejemplo que has puesto está bien, pero yo creo que lo ideal es tener tres centrales de nivel y un cuarto central de complemento, que puede ser un canterano. Yo creo que sería correcto.
Claro, pero igual puedes decir, prefiero tener a ese canterano jugando en el Bilbao Athletic y
bueno, pero que esté dinámica.
Bueno, que esté a caballo entre los dos equipos, como está Unai Gómez,
puede
o como
ser,
está Duarte.
Bueno, a ver, en convocatoria sí ha entrado Giluz. Estamos viendo que está entrando en convocatoria. Otra cosa es que todavía no ha debutado. Y luego ya, pues otra historia es lo de la dinámica de estar en entrenamiento diario con la primera plantilla.
Es que no va a debutar si no hay una lesión, no está claro.
Claro, pero a eso voy, una sanción y que ya se vea obligado Valverde a decir, bueno, pues adelante, toca.
¿Tú crees que le va a poner a Giluz si hay una lesión? El próximo partido se lesiona a Paredes, se lesiona a Vivian, ¿le va a poner a Giluz?
O sea, pero estamos considerando que Yeray todavía no vuelve, ¿no? Me pones ese escenario. Geray bueno, no vuelve y tenemos
sí, que si
a Vivian y Paredes
que elegir
y uno de los dos sancionado o lesionado.
Dani García, ¿no? Le pondría antes.
No, o igual Beñar Prados.
O Prados, claro.
Bueno, sí.
O Perú, ¿no? Si está bien.
Perú, no, pero todavía Perú no está recuperado.
Perú todavía tiene que recuperarse.
Igual el que es más central es Perú, ¿no? Si estando
eso sin duda. De todo, sin duda. Luego Dani pues podría estar también. Bueno, que son las 3 menos 25 y vamos a parar. Pero nada, un ratito.
Radio Popular, Erri Ratia. Gerturatu zaitez, Ekoetxea sarera zure familia edo lagunekin udako jardueres gozatzera. Esperientzia ahaztezinak prestatu ditugu Euskadiko ingurumena eta natura ezagutzeko eta gehiago ikasteko. Bilatu zure esperientzia ekoetxea.eusen. Ekoetxea, Euskadiko ingurumen zentroen sarea. Iobe.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
La Ruta del Vino Rioja Oriental te ofrece numerosas experiencias para descubrir en familia, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate la app de La Ruta del Vino Rioja Oriental y planifica tu próxima visita.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Somos hijos de nuestro pasado. Herederos de lo que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo de héroes anónimos que llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor. Defendemos en la cancha la historia de un pueblo. No nacimos aquí, nacimos de hierro.
Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbaobasket.biz.
Ugao Miravalles celebra las fiestas en honor a la Virgen de Udiárraga. Este viernes concierto coral. El mejor ritmo nocturno a cargo del grupo local Voz Caótico y Romería con Urrats. Diversión y respeto en todo momento. Gora Ugao Kojayak.
Seguimos en La Gabarra con la compañía de Mikel Azcorra y Ivonne Etxebarrieta y tenemos dos pizarras y nuestro compañero de Mundo Deportivo, Carlos Zaballa. Y también, Guayman, los oyentes, ¿qué nos sí, dicen?
Muchos mensajes, voy con un poco con los del final. Muchos mensajes. Ficha tan alta no tendría Unai Núñez cuando la ha asumido el Celta en la cesión. Unai, antes de ir al Celta, jugó mucho. Y esto es cosa personal. Unai está súper contento en Vigo y que le vayan muy bien las cosas. Y la temporada pasada, ¿quién jugaba si se lesionaba algún central? ¿Y cuándo se dejó salir a Núñez? Y luego nos preguntan, por favor, explicarme por qué con tres centrales no puede ser. De darle cancha a Aguiluz en minutaje, sé valiente. Faltan, a ver, que siguen entrando muchos. Faltan un central zurdo, laterales de las dos bandas, delantero, centro, y sobran medio campo. Para esto, tanto especialista en cuerpo técnico, Herrera, ¿cuándo os vais a dar cuenta de que ha sido un fraude? Estabais aplaudiendo que Iñaki jugara el Mundial con Ghana. Ahora, a fastidiarnos, igual han hablado jugador Iñaki Atlético con Ghana y bueno, lo siento, Valverde no cuenta ni con Villalibre y Martón.
Hay una diferencia. En el caso del Mundial se paran todas las ligas y por tanto no hay ningún problema. En el caso de la Copa África no se para la competición, sigue, y quien tenga jugadores africanos pues se quedan sin ella.
Está clarísimo. Sí,
ni más ni menos.
Pero la Morevita es un club convenido del Atlético y el Mirandés no lo es. Esto se viene un poquitín antes. Iñaki se pierde 10 partidos, pero lo bueno es que no habrá debate por jugar de 9 o en banda.
No, eso ya está cerrado.
Los claro. Que estén, que den el do de pecho y demuestren que le puede suplir. Me alegraría por él que quedase campeón. Y luego es muy largo. Ghana tiene varios jugadores que juegan en Europa desde hace años. Es que no tenemos tiempo para leer todos los mensajes.
Nos gustaría siempre.
Ghana podría ser el rival de los que han seleccionado en Navidades, nos preguntan. Bueno, pues un preparatorio pues sería interesante. Y que espero que la Junta Directiva retenga la parte proporcional de la ficha Williams correspondiente a jornadas que se pierda con el Athletic y que se la sabore Ghana. Pues esto no funciona así, por desgracia.
No se puede hacer eso.
Bueno, si recibe una contrapartida económica,
eso es. Eso siempre. No sé si, por cierto, Carlos, has respondido a la pregunta de si tenemos una plantilla más completa, porque sé que Mikel sí, Ivonne también, y yo no sé si te has quedado ahí.
Yo creo que no. Yo creo que la pondría a un nivel similar a la temporada pasada. Yo creo que no. O sea, te ha ido Íñigo Martínez, es verdad que ha venido Galarreta, es buen jugador, Pero bueno, yo sobre todo veo el problema en el eje de la defensa, entonces yo creo que no. Ahora ha venido Prado, Imanol, Nolasquain,
Unai.
Pero bueno,
sí, Unai Gómez.
Unai Gómez, bueno, ya estaba al final de la temporada pasada, lo que pasa es que no debutó.
Eso es.
Sí. Yo no diría que hay una plantilla más completa. Como mucho, la dejaría similar.
Ya, ya. Bueno, y en cuanto a la nota, fíjate, es un parcial, bueno, más que, todavía menos que parcial seguramente, ¿no? Son 4 jornadas. Pero bueno, que son 7 puntos de 12, Mikel. ¿Qué te parece el botín que tenemos?
Pues bien, inglesa.
Viendo cómo se acabó el año pasado, igual lo hubiéramos firmado. Después del partido Real Madrid, hubiéramos dado palmas con las orejas. Y viendo luego el partido del Mallorca, pues te quedas con el regusto de que podía haber sido 9, ¿no? Entonces, bueno, buena nota en general, buena nota le pondría.
Iván, 7 de 9, o sea, 7 de 12.
Sí, 7 de 12, yo creo que está muy bien. O sea, está muy bien. Y teniendo en cuenta los rivales, ¿no? En el Sadar, Betis en casa y sobre
remontando.
Todo... Sobre todo lo que dice, lo que ha dicho Mikel, ¿no? Después del partido, del primer partido, que es cierto que el primer partido contra el Real Madrid no dejó nada buenas sensaciones, nos quedamos todos con sensación, era el primer partido y tal, pero nos quedamos con mala sensación después del partido. Entonces, después de ese partido, si nos dicen que se van a hacer en los siguientes 3 de 9-7 puntos y con los rivales que había, pues lo hubiéramos firmado. Yo creo que de estos 4 primeros partidos sacar 7 puntos los rivales que eran es un buen bagaje.
El año pasado fue un punto en esos partidos.
Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, porque además fueron rivales que se atragantaron la temporada pasada, ¿no? Osasuna, Betis y Mallorca. La pena fue lo del Mallorca, que yo creo que el Atleti hizo merecimientos para ganar, sobre todo por ocasiones, ¿no? Creo que Sancet tuvo 2 en el primer tiempo, sí. Muniain tuvo alguna en el segundo tiempo.
Exacto, nada más salía, además.
Sí. Y sobre todo la capacidad de reacción que ha tenido el equipo, ¿no? Porque creo recordar que Osasuna comenzó bastante mejor el partido, los 10 primeros minutos, y después el equipo reaccionó.
Y fíjate, el Betis.
El Betis marcó 2 goles en 9 minutos también, y hubo capacidad de reacción. Y ya digo que en Mallorca yo creo que merecieron. Si hubo un equipo que mereció ganar, fue el Atleti.
Sí, sí, a mí me parece que el partido Pamplona, quitándose los 10 primeros minutos, que es cierto que el Osasuna entra mejor al partido, el primer tiempo, quitando esos 10 minutos, para mí fue un meneo del Atleti bastante importante. Y luego, también, dentro de este comienzo que pregunta estos 4 partidos, otra cosita que destacaría, que más allá del resultado, yo creo que nuestro Atleti es muy importante, ha habido 3 debuts de cachorros, o sea, de jugadores que han debutado con el primer equipo, viniendo de categorías inferiores, que yo creo que es una cosa que en Atleti siempre hay que destacar. O sea, en estos 4 primeros partidos de liga han debutado 3 chicos.
Y uno con Bacalao, además.
Y que luego además sí que hay que ver, hay que seguir la pista de qué recorrido no tienen los jugadores, pero claro, si no debutas luego a partir de ahí no tienes que contar más partidos. Porque,
y el dato que daba yo ayer, de los 4 partidos, 3 ante 3 rivales que la temporada pasada, mejor dicho, quedaron por delante. Es decir, que has mejorado lo que la temporada pasada hiciste contra estos rivales. Contra Madrid, no. Pero bueno,
Has ganado al Betis.
De pretemporada, ya sabes.
Has ganado al Betis, que te ganó el año pasado aquí, por ejemplo. Osasuna, que no le ganaste ninguno de los 4 partidos. Los 2 de Liga y los 2 de Copa, ¿no?
Sí, en Mallorca además empató de aquella manera. Con
de penalti en el descuento.
Sí, descuento.
Sin merecer.
Ahora, si haces, el mismo árbitro, por cierto.
En este caso lo haces bueno si le ganas al Cádiz en casa. Dices, ostras, estoy puesto en posición.
Y sobre todo por otra cuestión.
Ahora hay una fase del calendario que es, bueno, a priori con lo que hay que tener cuidado cuando se dicen estas cosas, pero hay una fase del calendario bastante asequible a priori, repito, donde se pueden sumar un colchón de puntos. Creo que, no sé, pues igual puedes decir el derbi ante la Real en Anoeta, que puede ser lo más complicado. Pero después son Cádiz, Getafe, Almería, Alavés y Real Sociedad, creo que son. Antes del próximo parón, que no sé, en octubre hay otro parón.
En octubre hay otro parón, en noviembre hay otro a finales de marzo y otro a principios de abril. Hay 5, uno ya lo pasamos este próximo fin de semana. Y eso, un poco las sensaciones del equipo nos dan para llegar a Europa, digo, ya relacionándolo con lo que fue la comparecencia del presidente, que habló de nuevo, ¿no?, y lo que hemos dicho antes, lo de enmendar el error y eso, objetivo Europa.
Es que yo creo que también es un poco pronto, porque es verdad que el Atleti ha dado buena imagen en 3 partidos, pero es que llevamos 4 jornadas. O sea, yo creo que hay que esperar por lo menos 10 partidos a ver dónde se sitúa el equipo realmente, ¿no? Esto es como aquello que decía Luis Aragonés, que los 10 últimos partidos eran los que valían, pues ahora al revés.
Eso,
¿no?
Eso es una tontería como un piano.
Pregúntaselo al Atleti.
Porque el Elche...
Después del Mundial estaba en Champions, antes del Mundial estaba en Champions.
Cuarto.
Y termina, y si sigue la temporada, acabas en segunda. ¿Me entendéis? Es una exageración, claro. Una hipérbole.
Pero es que el Elche hizo 10 partidos finales bastante buenos, pero no le valió porque llevaba 8 puntos.
Y a nosotros no nos valió para jugar Europa. Es que lo mismo. No. Claro que los últimos partidos son importantes.
Bueno, es que no son todos.
Y los primeros.
Claro,
es que si todos no suman los... igual.
No, hombre, pues
eso, no te lo compro.
Si
no
tú lo sumas,
todos los
no si tú lo sumas
no,
al principio,
no, yo no he dicho
si tú lo sumas al principio,
las circunstancias de la temporada no, varían.
Si tú lo sumas no al principio, eso, luego yo... no tienes opciones claro. Para que llegues a final de temporada con esa
que
posibilidad.
Sí, que tienes que tener un colchoncito.
Claro,
eso,
si no,
lo sabemos,
claro.
Tú me dirás. Pero evidentemente, pero que los 10 últimos. A ver, ha habido de todo. Ha habido equipos que se han salvado
claro.
De manera
hombre.
Milagrosa.
Pues eso es lo que
no
digo.
Cuento cosas de Osasuna y el dinero. Y otros que han conseguido llegar arriba. Porque situaciones deportivas, los últimos 10 partidos, pasan muchas cosas raras.
Bueno, pues porque rivales no se juegan nada y tienes más opciones.
Porque has
de ganar
planificado
partidos.
Mal la temporada. Bueno, pues porque sí. Llevan los jugadores con lesiones
por ahí.
Es lo que digo, que la frase de Luis Aragonés es que no.
A mí me gusta.
No, ¿por qué no? Porque si llegas mal, ya no te da tiempo a remontar. Entonces.
Hombre, sí, claro, está claro, nos ha fastidiado.
A ver, Ivón.
No, yo insisto un poco en lo que he dicho antes, ¿eh? Yo creo que la diferencia puede estar en llegar a ese tramo final de temporada. El año pasado se llegó muy mal y con jugadores lesionados, jugadores claves además, con mucha importancia en el equipo lesionados. Y yo creo que pasa por ahí. Evidentemente, estar en esa línea que hemos empezado, estoy de acuerdo con Carlos que 4 partidos pues es muy pronto para hacer una valoración de si el equipo va a seguir en esa línea. Pero bueno, no cabe duda de que empezar puntuando y metiéndote, mirando más hacia arriba, pues siempre es buenísimo porque juegas más tranquilo, afrontar los partidos de otra manera, no tienes esa urgencia de ir al siguiente partido y tener que ganar y afrontas la competición de otra manera. Pero para mí la clave sin duda está en llegar a ese tramo final, a esos partidos en los que efectivamente valen los puntos lo mismo que al principio, pero son partidos definitivos en los que sí puedes estar mirando si un punto te puede venir bien en un partido o tienes que ir a por 3, que cosa que ahora no, ahora sales pues a siempre a intentar ganar los partidos. Al final de temporada puedes medir mejor el puntaje y lo que te puede valer, ¿no? Para conseguir el objetivo. Entonces, para mí es fundamental eso, el que Ernesto tenga a su disposición herramientas para poder gestionar la plantilla mejor de lo que se hizo el año pasado y llegar en mejores condiciones a esos partidos definitivos para poder dar ese pasito que faltó y conseguir ese objetivo.
Sí, se trata de llegar a los 10 últimos partidos bien colocado para poder aspirar a esas posiciones, ¿no?
Es que si no es imposible. Esto no es una carrera en la que ya, imagínate, en los 1500, en la que las primeras vueltas te dejas ir y luego tienes que remontar. Eso es imposible. Ese colchón del que antes hablábamos, pues fundamental absolutamente para poder llegar a ese objetivo.
Pero está claro que no se puede empezar la temporada a la Bartola, se me refiero.
No, claro, hombre, ya decimos el año pasado, claro. ¿No? Mikel hacía referencia a ese punto.
Pero que hay equipos claro. que hay equipos, vuelvo a lo mío, hay equipos que preparan el arranque de temporada para conseguir el colchoncito para salvarse. Y hay otros equipos que son un poco más diésel, que dicen, vamos poco a poco, igual necesitamos una incorporación al mercado de invierno, etcétera, etcétera. Y que lo llevan al final de la temporada pues para conseguir esos resultados porque el equipo ha mejorado, han conseguido mejorarse.
Y hablando de mejorar...
Sí, es verdad que comenzar bien, lo que decía Ivón, comenzar bien es muy, muy importante porque te da la confianza para y que no,
tranquilidad,
y que no vayas con el agua al cuello a todos los partidos a que sí. Tengas que ganar.
Digo que hablando de mejorar, el tema de los números en San Mamés, que ya el otro día contra el Betis, bueno, ya habíamos perdido contra el Real Madrid, te pones 0-2 contra el Betis, remontas, y ahí, Mikel, empiezo por ti, desde luego tiene que ser una de las claves, lo decimos siempre, pero es que el año pasado fue un desastre. Es que se escaparon, hicimos las cuentas el otro día, y fueron 30 puntos, una cosa así, ¿no?
Ocho
derrotas y eran 3 empates, puede
tres
ser.
Empates, sí, pues
30 puntos, creo que sumaron el 40% de los puntos.
No, es que
mes, ¿no?
Fue desastroso.
Que es poco, ¿no? Así a simple vista.
Y luego ya la guinda la pones contra un descendido Elche, que encima te gana, ¿no?
Pues para eso nadie lo va a hacer queriendo, evidentemente, y no lo ha hecho el Atlético queriendo, pero la medicina de remontar un 0-2 está bien.
No, hombre, mola. Eso,
mola un montón. Y el jugador y tú, delante de los jugadores, están tu discurso de que confíen en ellos,
te refuerza mucho, porque ellos lo han hecho, lo han llevado a cabo.
Y luego le echan la bronca de los 10 minutos.
Eso sí, claro.
Tarde de autobús y estas cosas.
Pero al menos que vean ellos que, joder, que en casa pueden hacer... Que no se les vino el mundo abajo con el 0-2, que yo sí lo vi, el mundo abajo, porque... No les veía y consiguieron demostrarse a sí mismos.
Eso que... es importante.
Sí,
ellos se creyeron que tenían posibilidades de remontar. Claro.
Incluso si hubiesen ganado 4-1 al final, el Betis mete el 4-2, no hubiese sido tan bonito como lo que pasó. Ojo, que nadie, ningún entrenador creo que haga eso queriendo. Pero...
Pues imagínate, encima en 10 minutos dos goles, ¿no? Lo de Samamés, Carlos, Ivón, es que tiene que estar la clave para esta temporada.
Sí, sí, está claro. A ver, históricamente el Atleti en casa siempre ha sido un fortín, ¿no? Donde se ha basado siempre que el equipo se escape en poquitos puntos de San Mamés, evidentemente. Lo del año pasado no fue normal. El año pasado hubo muchas cosas raras. También el parón en medio de la liga, hablábamos de pues eso, sí, de empezar, planificar, la competición te va marcando luego cómo vas, pero la verdad es que el año pasado con el parón vas en puestos de champion al parón, luego empiezas, fue una cosa, la verdad es un poco rara en ese sentido. Pero bueno, no cabe duda que San Mamés, vamos, además yo creo que ahora todo el mundo coincidimos con el tema de, sin entrar en valoraciones de lo de la grada de animación, que para el campo...
Puedes entrar también,
No, digo que no, bueno.
Pero fíjate que es curioso que el año que se inaugura la grada de animación,
efectivamente,
cuando más ambiente hay en San Mamés, es cuando el equipo puede estar.
Sí. Que en realidad es un plus, ¿no? Es un plus para el equipo y sin embargo los números dijeron el año pasado lo contrario. La verdad es que es muy curioso, ¿no? Pero bueno.
El tema de la grada, ya que lo has sacado, lo has expuesto, Ivón, pues vamos con él también, ¿no? Porque, bueno,
pues hombre,
estamos ahí intentando mejorar lo que es una iniciativa que además yo creo que todo el mundo aplaude. Y que hay cosas que retocar y mejorar, pues evidentemente.
Claro, tengo muy claro que la grada de animación, yo creo que en San Mamés le ha dado un plus a los partidos, al estadio, es una cosa importante. Todo el mundo dice, los mismos jugadores que lo sienten, el equipo. Pero claro, yo creo que a San Mamés se va a animar y a que el equipo gane, a animar al equipo, a animar a los jugadores. Pero eso, en el plano deportivo, todo lo demás, otras cosas se tienen que quedar fuera de San Mamés. Vamos, yo en ese sentido lo tengo clarísimo.
Aquí está claro que hay. Se mantiene, ¿no? Si lees las redes sociales, en las que bueno, algunos somos más activos que otros, existe una dualidad, ¿no? En cuanto al formato de animación, ¿no? Hay personas que entienden que solamente animando no es suficiente, que hay que darle otro contexto a los partidos más belicistas, de los que yo reniego, desde la propia indumentaria. A mí lo siento mucho, pues entender, a mí no me gusta que la gente no vaya con la camiseta de su equipo al fondo de animación. No puedes ir de negro, tienes que ir con tu camiseta del Athletic. Puede haber negra, vale, pero me refiero que no puedes ir con equipación pseudo paramilitar. Y yo lo que entiendo que no es una batalla al fútbol, es que evidentemente hay un reflejo de la sociedad que puede expresarse de la manera que quiera, de forma libre, pero en un terreno de juego lo que tienes que hacer es animar a tu equipo. Primero, llevar la camiseta de tu equipo. Si eres hincha de ese equipo, si lo sientes como parte de tu cultura, de tu idiosincrasia, pero a partir de ahí empezar a decir que hay que meter bengalas, que hay que meter... que echo de menos lo que hace la tercera división de Italia, en la que tiran fuegos artificiales, en la que queman un campo, etcétera. Y oye, lo siento mucho. Yo huyo de esto, ¿eh? Huyo de esto. Huyo absolutamente. Es que yo no llevaría a mis enanas a ver un partido de fútbol estando eso. Eso es otra cosa.
Pero es un riesgo que había de correr, yo creo.
Pero no ha pasado, no ha pasado, y evidentemente hay un sector.
O sea, yo creo que ya,
de esa afición que lo que quieren es recuperar lo que sucedió aquí en los años 80. Yo viví eso y yo detesto eso.
No,
yo quiero ir al campo de fútbol a disfrutar, no a sentirme acosado.
Y apoyar a tu equipo y no meterte con el contrario.
Es.
Y no insultar al contrario.
Y que todos llegan un momento en el que puedes decir una barbaridad, porque a todos se nos escapan. Pero decir una barbaridad y luego te sientes y dices, joder, vaya.
De hecho...
Dame la pastillita que me ha pasado. Pero es eso. Y todo el campo. Está bien tener una zona que siempre anime. Mola. Y si tienen 15 años, también mola. Casi más.
Así todo, yo creo que ha merecido la pena correr ese riesgo, que ya sabíamos que la grada de animación podía tener esas consecuencias y podía tener esos perjuicios,
para, en compensación, el beneficio que ha producido al equipo. Yo creo que ha merecido la pena correr ese riesgo de... Sí. Pues claro, pues la grada de animación, pues entra gente que a veces, pues bueno, no cumple con las normas. Entonces, pero bueno, el beneficio ha sido mayor que el perjuicio que ha provocado.
Lo que sí creo que habría que hacer un trabajo de pedagogía y que la gente, cuando se sienta atacada, si, o sea, alguien se sale un poco de madre, que piense que no podemos permitir nada, que se desvíe...
Pero eso ha ocurrido también, ¿eh, Miquel? Ahí no. Ha habido gritos en los que parte de San Mamés lo ha reprochado.
Sí, pero digo que los que se sientan atacados...
El día del Betis, parte de la grada, resto del campo le recriminó.
Digo que, a ver, si, pero no voy por ahí. Digo que sí, que la gente que en un momento dado se sienta atacada, que dicen, joder, es que es un insulto y ya está... Que miren lo que cómo está el fútbol en Argentina, que tú no puedes ir al campo del rival, está prohibido.
Sí.
Y está en manos de las barras bravas y es una vergüenza. O sea, y no puedes ir por la calle con los colores de un equipo por miedo a que te encuentres con los de... me ha pasado eso en Rosario. Hay dos equipos en primera, Newell's y Rosario Central. Y yo tenía que ir al hotel 200 metros... Y yo llevaba el chándal de Quirolene y el polo de Quirolene, que es negro y rojo, colores de Newell's. Y me dijeron, no vayas al hotel. Digo, está que
cámbiate algo.
No, te llevamos en coche. Me decían,
digo, escoltado, ¿no?
No, es que iba a ducharme al hotel y nos íbamos a comer. Y entonces yo salí del pabellón y me dicen, no, te llevamos en coche.
Así ni se te ocurra.
Digo, pues si está aquí al lado. Me dice, como te pillen los de Rosario Central con esos colores, no te va.
Lo que es verdad que lo que citamos...
No puede ser.
Lo que estás citando es un extremo, claro, pero, que evidentemente... Sí,
pero, bueno, en Inglaterra sucedió. Y ahora fíjate, sí, en Alemania había un informe también, ¿no? muy interesante.
Un campo quemado, por cierto, en Italia.
Sí, cierto. Sí. Que más de, tiene una media de más de, creo que eran 3.000 aficionados de equipos rivales en cada jornada de la Liga Alemana. 2.000, ¿eh?
También,
entre 2.000
también
y 3.000.
Es más pequeño que España y bueno y las comunicaciones son
buenas. Había algunos que con más de 5.000 aficionados que habían tenido que desplazarse 1.000 kilómetros, ¿eh? Entre ir y volver, ¿sabes?
Ah, vale.
Esto. Pero que...
Yo, volviendo a la grada de animación, yo lo que no entiendo es lo de la huelga de animación. Eso es lo que
de todas maneras, Carlos, lo de la huelga es que no sé si...
Eso hay que hacerlo los japoneses. O sea, porque ánimo
a animar más, ¿no?
Pero si
no
es una grada de animación. Es para animar a tu
equipo. Esto empezó en el partido ante el Real Madrid... Pero entendimos, o algunos entendimos, que era ese día, pero no sé si ha ido más allá, ¿no? No sé si se le ha puesto punto y final a la huelga, porque el otro día, contra el Betis, no sé si también estaban por ahí los bombos, no sé. Quiero decir que no sé si estaba ya arreglado o no. A mí me queda esa duda.
No sé,
yo también era lo del Real Madrid, pero bueno, en fin.
Yo también tengo la duda, la verdad, Simón, pero bueno, así todo no lo puedo entender.
No sé, la verdad es que yo tampoco sé eso. Yo tampoco entiendo mucho eso de la huelga, no sé.
Cuando son localidades que en realidad están subvencionadas.
Bueno, huelga de animación dirigida, digamos. Luego ya cada uno hace lo que quiere, pero evidentemente se trata de algo coral y que para algo están los que están dirigiendo eso, ¿no? Que luego estaremos de acuerdo, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, pero eso queda demasiado artificial, quizá, ¿no? Que no es una animación tan natural como podría gustarnos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora mismo está montado así, digo, en esa grada de animación, ¿no? En fin, que quedan 3 minutos. Guayman, ¿qué pasa en el baloncesto? Que te veo ahí mirando la pantalla.
Bueno, que se me ha pasado rapidísimo esto, ¿eh?
Nada,
es que hay muchos mensajes.
Espera, pues nada, vamos a hacer una pausa, ya que no me cuentas cómo va el partido.
7-0 Alemania.
7-0 Alemania. Cuidado con esa final europea que hemos dicho.
Maravilloso.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Este domingo tienes un planazo en Swances. En el puerto durante todo el día, disfruta de la feria artesanal y ecológica Kilómetro Cero de Swances. Venta de productos agroalimentarios, talleres infantiles, show parrillero con degustación gratuita de carne de tudanca y mucho ambiente. Colabora Gobierno de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural y Odeca.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Recta final de nuestra gabarra con Miguel Azcorra, Ivonne Echevarrieta, Carlos Zaballa, finalmente Weidman. Hemos determinado que le vamos a entrevistar ya, le vamos a grabar a Iker Zabala y que en cuestión de media hora, una hora, lo tendremos ya, tendremos esa entrevista en nuestra página web. Recuerden que tiene una ventaja exigua, cierto es, Urdaibai, pero bueno, un segundo, 25 centésimas con Hondarribi. Y en 8 segundos, 5 botes, nada más y nada menos. Urdaibai y Ziervena, primera y quinta respectivamente, los dos botes vizcaínos. ¿Y qué nos dicen los oyentes?
A ver, rápido, hay muchos y sobre todo con el tema de la grada, pues se han encendido un poco. La huelga ha sido porque la multa económica se ha cargado a los socios insultantes. Otro me dice, bueno, primero, Surimán.
O sea, Surimán.
Surimán, vale. De hipérbole para nada. 2023, números de descenso. Y luego me dicen, el fútbol es del pueblo y el único lugar donde socialmente podrías hacerte oír. Tú hablas de teatro y de fútbol escolar. Respetada, evidentemente, la decisión, la opinión, la mía es otra. Hay que tomarse lo de Iñaki con gana, como si tuviera una lesión de un mes y pico. ¿Qué haríamos entonces? Pues alguien tendría que jugar, por ejemplo, en la banda, a Duares, Berenguer, claro, etcétera. Y luego también nos dice, nunca he llevado una camiseta de ningún tipo a un campo, ni una bandera, nunca. No me ves diferencia de cuando voy a San Mamés o a la Euskalduna. Ahora bien, si no queremos política, saquémosla del palco. Empecemos por ahí, no pongamos banderas en las retransmisiones. Es otra de las cuestiones, hay muchísimos mensajes. A ver, este es más cortito, porque es que si no. Tranquilos, pronto llegarán buenos tiempos y ya si los antiguos Yuri Muniain y Alfonso Herrera. No les gusta esta regeneración, supongo que de la plantilla. Mendy, tenemos que terminar, pero no hay borilla, ¿vale?
Tío, porque estos, no.
O sea, tranquilo.
Hombre, más allá de que.
Porque el otro día lo repite. Preguntando, pero
Igual alguno lo repite. Claro, si por ejemplo Carlos no puede venir la próxima semana, pues ya se quedaría sin participar en la bolilla. O Ivonne. Miquel ya es más posible que pueda estar.
Hombre, Miquel el viernes sí. Es un fiel los viernes.
Miquel el viernes sí.
Sí.
Ah, por eso.
Pues espera.
El viernes 15.
Sí, creo que sí.
Cuidado, ahí empezamos
con. Luego jugamos el sábado, ¿eh?
¿Y el sábado al partido? Espera, que tiene que revisar ahí la agenda.
Seguramente, sí.
Mira, Mendy ese día no se puede quedar mucho. Que luego, sí, te puedes quedar porque luego tenemos la Euskal Copa.
Tenemos la Euskal Copa y el sábado ya hemos dicho partido en San Mamés y remo en Bermeo y el domingo última jornada del calendario a Raumlari. En fin, oye, por cierto, muy rápido el tema de la huelga femenina. Vamos a ver porque las 9 de la noche es definitivo para saber si se va a jugar o no. Cuidado todavía que hay una pequeña opción.
De que pueda haber un partido mañana.
Partidos este fin de semana.
Hoy había un partido ya.
Sevilla-Tenerife. El presidente del Granadilla, Tenerife, ya dijo que mientras tuviera jugadoras para poder disputar el partido, incluso echando mano del filial, que iban a jugar el partido. De momento no consta que se vaya a disputar ese encuentro y a las 9 sí que podría abrirse una puerta para que se dispute la jornada de este fin de semana. De momento lo dejamos ahí en duda. No hay duda de que Mikel va a volver el viernes.
Sí.
Ya no sabemos en cuanto a los otros dos tripulantes. Carlos Zaballa, estás en nuestras oraciones, ya lo sabes. Así bueno, que
cuando
veremos
queráis.
Qué ocurre. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Agur. Ivonne Echevarrieta. Oye, que no te hemos presentado como Mr. D, porque además creo que es año sabático, ¿verdad?
Año sabático. Sí. Año, bueno, ya dijimos.
Sí, que había razones de fuerza esas, mayor.
Razones médicas. En breve pasaremos por
boxes,
por
¿no?
cuchillo.
Para ponerte en condiciones.
Eso es.
Pero bueno, una pequeña cuestión para mejorar prestaciones.
Chapa y pintura.
Chapa y pintura, eso es.
Y luego siempre aprendiendo. Y
claro, y luego ya va bueno a darte vuelta años. Por los campos,
eso es.
Que es lo que se hace en un año sabático, y luego ya recibir eso, ofertas y
ahí
posibilidades.
Estamos.
Y Miquel, tú también ahora
no le pongas
pienso.
Prisa, déjale.
No, pero además es que ahora que lo pienso, Miquel, que tú no sigues en el Gora.
No.
Y entonces también eso, de año sabático.
Sí.
A ese nivel digo, banquillo. Tienes muchas cosas por ahí, ya lo sé.
Joder, tú no sabes la cantidad de tiempo que tengo.
Que es importante eso, ¿eh?
O sea, estoy asustado y todo.
¿Ah, sí?
Sí,
pues
sí,
dame un poco, ¿eh?
Algunos nos falta. Pues
ya te digo,
por si te ves.
Si claro, te sobra.
Es que hasta que no paras no te das cuenta. Claro.
Ya te digo. Bueno, pues nada. Gracias a los tres.
Qué rico.